Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo, buenas tardes. Esto es Jerez Decide. En este capítulo primero que arrancamos en esta jornada del lunes 16 de enero de 2023. Es tiempo ya de elecciones, aunque van a llegar en el 28 de mayo, a nadie se le escapa de que la actualidad electoral de los partidos políticos ya está vista y puesta en cada uno de sus movimientos de cara a esas elecciones municipales, que pueden ser las primeras que lleguen en este año 2023. Y en estos programas vamos a ir desgranando la actualidad de los municipios de nuestra zona de influencia, es decir, la costa noroeste, la campiña jerezana, así como la sierra de Cádiz. Reciben el saludo de Diego Yesa, me acompaña Gabriel Álvarez. Gabriel, un saludo, buenas tardes.
Hola, Diego, muy buenas tardes.
Una temporada apasionante que nos queda todavía por delante, ya a lo que se une ya generalmente el primer semestre del año, bastante intenso en la provincia, con fiestas, Semana Santa, todo, carnavales, tenemos todo por delante, se une el devenir de nuestros queridos, entre comillas, políticos.
Gran intensidad de convocatorias, en las que son propias de las fechas y que tocan a prácticamente todos los municipios de la provincia, todos ellos, pues evidentemente con la mirada puesta en mayo, porque les va en ello el futuro. La gestión pública a nivel local es esa gestión cercana a los ciudadanos que valoran, pues desde el bache de su calle a los transportes públicos, la limpieza u otras cuestiones que, teniendo por otra parte competencias a otros niveles, como pueden ser las competencias de la Junta de Andalucía a nivel de empleo, de salud o de educación, tienen alguna vertiente local que hace que el ciudadano ponga especial foco en que sea lo que las urnas decidan, que no es ni más ni menos que lo que ellos mismos, tras la reflexión oportuna a la que vamos a ayudar con nuestros programas, pues puedan alcanzar.
Es nuestra intención que tengan un panorama lo más completo posible, un mapa lo más completo posible de la situación en cada uno de los municipios. Arrancamos en este primer programa con un municipio de referencia, más que nada por a nivel de población, como es Jerez de la Frontera, donde nos encontramos. Yo creo que también, yo estoy seguro que vamos a descubrir muchos panoramas, Gabriel, interesantes en muchas ciudades de la provincia, pero lo de Jerez yo creo que bien analizado puede ser de uno de los escenarios más abiertos, tú que llevas, no quiero ni decir las elecciones que lleva encima, Gabriel.
Unas cuantas.
Pero es un panorama absolutamente incierto por las dinámicas que lleva cada una de las fuerzas políticas.
Claro, vamos a recordar que pues Jerez tiene un gobierno liderado por el PSOE, pero evidentemente apoyado por otros grupos más pequeños de la izquierda, que impidieron que quien había ganado no absoluto, pero sí relativo, que fue el Partido Popular, se quedara en puertas. ¿Qué puede ocurrir? Pues seguramente una situación muy parecida, en la que hasta última hora se esté viendo cómo derivan las cuestiones. ¿Qué ocurre este año? Pues, por ejemplo, una variable que puede tenerse en cuenta es que la Junta de Andalucía está en otras manos, que el Partido Popular gestiona desde ahí, que hay por ahí, pues, para alguno de las opciones que hoy presentamos, quizás el apoyo de una gestión que considera la adecuada, y por parte de la otra, esa crítica que hace que quieran también apoyarse en presuntos, presumibles errores o carencias que aún haya en esa gestión de la Junta, para valorarlo igualmente. Todo ello en la costelera, Diego, teniendo en cuenta también que hay también terceras, cuartas y quintas opciones que al final van a decidir mucho, concretamente en el caso de Jerez y también en el de otros municipios.
Van a concurrir Izquierda Unida y Adelante por separado, lo cual le puede hacer número de representación. Tenemos la incógnita de Ciudadanos, si va a presentar alguna opción, o mejor dicho, si la va a conseguir o va a desaparecer del mapa político. Y bueno, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la penetración de Vox? O algo muy importante, porque la reforma de la ley que disminuye las penas por malversación abre la puerta a un recurso de última hora y puede que hasta el exalcalde sempiterno de la localidad, Pedro Pacheco, vuelva a jugar. En caso de hacerlo, los sondeos previos, al menos, le daban una horquilla de 3-4 representantes. Eso variaría el panorama totalmente.
Pues yo creo que a él no le faltan ganas y desde luego es un hombre, es un animal político, dicho con todo el cariño y con toda la amplia faceta que abre esa expresión. Y que evidentemente hay un voto nostálgico en parte y también... pues rebotado con aquellas cosas que no entienda la gente que están funcionando, que pudiera derivar a esa opción, que en cualquier caso, pues probablemente no sea más caso de que se diera algo simbólico, algo que pueda llamar la atención y que desde luego no venga sino a remover aún más el panorama político de la ciudad.
De todo ello vamos a hablar en nuestro tiempo de radio hoy con Jerez y con los dos principales partidos políticos, las dos principales fuerzas políticas representadas. Si te parece, Gabriel, vamos a tener a la alcaldesa de la ciudad, a la que enseguida damos ya paso con esa entrevista que manteníamos el pasado viernes en el propio consistorio jerezano. Vamos con ello, ¿te parece?
Vamos a ello.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Pues recibimos ya los micrófonos de Jerez Decide en COPE Jerez a la alcaldesa de la ciudad, a Mamen Sánchez. Mamen, bienvenida a los micrófonos de COPE.
Encantada.
En estos programas especiales que arrancamos en la jornada de hoy, dedicados a esas elecciones, a esa cita electoral crucial en nuestra provincia de Cádiz, en los municipios de nuestra zona de influencia, Costa Noroeste, Campiña Jerezana y en la Sierra de Cádiz, en este periplo que arrancamos en esta jornada, junto con Gabriel Álvarez, para intentar hacer, Gabriel, una foto de lo que han sido, en el caso de la alcaldesa aquí presente, han sido 8 años ya, los que acumula, al frente del ayuntamiento, pero una foto de cómo está la ciudad, de qué problemas se han podido desarrollar de mejor manera, se han podido gestionar de mejor manera, ¿no, Gabriel?
Pues a ello vamos, claro que sí. 8 años, 4 últimos legislatura al canto. Yo, si me lo permite, alcaldesa, me he ido, lo primero que he hecho para preparar la entrevista, su mensaje de Nochevieja. La crónica de esa noticia la titulábamos en nuestra web, en cope.es, hemos resistido y hemos crecido. Lo dijo en otro momento, pero lo enlazo. Ahora es más fácil, Jerez está de moda.
Bueno, y precisamente esa palabra de Jerez está de moda, yo la he copiado. Y la he copiado de muchísimas personas en Jerez, empresarios, empresas que vienen, ciudadanos, hostelería, que dice que Jerez está de moda. Y incluso en esta misma semana no he podido ver una entrevista que una persona muy referente de Jerez, que vive también Jerez desde fuera, ¿no? Y pues también lo dice, Jerez está de moda, es así.
¿En qué ámbito calificaría la alcaldesa de la ciudad que la gestión del ayuntamiento, de su equipo de gobierno, ha sido más exitosa?
Mira, es que...
Son muchos. Es que el ayuntamiento es la administración más cercana, es muy complicado.
Mira, yo lo que primero decir, porque también ha dicho delante lo de la resistencia, hemos resistido porque ningún gobierno se ha enfrentado como nosotros, municipal, digo, a lo largo de la historia del Ayuntamiento de Jerez, a una pandemia que tuvimos que reinventarnos, que tuvimos que reinventar la forma de trabajar, la forma de atender las necesidades de la ciudadanía. Y por eso hemos dicho que empezamos una legislatura resistiendo, ¿no? Y Jerez no solo ha resistido esa pandemia, sino que después de la pandemia están en los mejores números, en muchos datos macroeconómicos, en datos de empleo, que hace muchísimos años. Por tanto, hemos tenido un crecimiento muy sostenible, que yo creo que es lo importante. Lo importante aquí no es que un año está en una cantidad y luego en otra, no. Es que hemos bajado en estas dos legislaturas 10.000 personas el desempleo. Eso es un esfuerzo de todo. Eso es un esfuerzo de la confianza, de empresas que vienen, de las mismas empresas de Jerez que resisten, ¿no?, al tema del COVID. Ahí también ha estado el ayuntamiento para apoyar a esos sectores más críticos que lo han podido pasar peor en el momento de la pandemia. Por tanto, es difícil decir un momento de la gestión. Yo me quedo con algo, y es que se gestiona con la ciudadanía. Es que no hay diferencia entre el centro y los barrios. Es que es un ayuntamiento que escucha a los vecinos y que, gracias a ver las necesidades que hay en los vecinos, hacemos cosas. Y para mí lo más bonito, yo que vengo de barrios, ¿no?, de Jerez a lo largo de mi vida, es como cuando una barriada puede tener 60, 50, 30 o 16 años y tú le das algo a esa barriada, porque lo decidimos entre todos los vecinos, que hace que la gente se vuelva a subir la autoestima. Oye, mi barrio tendrá 25 años, pero es que nunca ha tenido aquí un parque. Que otras personas que no creen en Jerez ven un parque. Yo no veo un parque. Yo veo un lugar donde la gente pueda ir a pasear accesiblemente, porque pueda ir con sus tacatacas y sus carritos. Yo veo un lugar donde los jóvenes que no tengan un gimnasio puedan acoger calistenia y haga musculatura, donde los mayores puedan hacer con los biosaludables un poco de movimiento, donde reinventemos que no solo hay fútbol en las instalaciones de esta ciudad, sino que puede hacer vóley playa, puede hacer baloncesto, puede hacer un montón de cosas, donde los padres y las madres puedan ir con sus niños cerca de su casa y puedan tener todas esas cosas, ¿no? Entonces, que entre todos mejoramos Jerez, la transformamos, y sobre todo eso, ¿no? Transformamos el centro, pero transformamos los barrios. Y en esa línea vamos a seguir haciéndolo. Y lo importante, que lo hacemos con el diálogo permanente con los vecinos.
Los jerezanos están viendo cómo se emplea el dinero, decía en aquel mismo discurso. Repasa barrios, repasa beneficios a todos los niveles. ¿Qué inversión se ha hecho en los barrios a lo largo de estos años?
Bueno, no le tengo la cifra.
Le cojo con el pie cambiado y es pero...
No, le puedo dar, por ejemplo, pues la cifra última que tengo, que es del año 21, estamos cerrando la del 22, en la que en Jerez se invirtió, estamos invirtiendo de media unos 12, 14 millones de euros, a veces vamos a 20, dependiendo si se licita y entra un año u otro, la inversión es en Jerez. Pero bueno, yo creo que hay un hecho que nadie puede discutir, y es que este gobierno municipal de Jerez está haciendo muchas cosas como nunca se había hecho. Porque da igual por dónde pases, ahí tendrás una obra que será menor o una obra que será mayor. Y en esa línea tenemos mucha proyección para seguir haciendo ese tipo de cosas. ¿Y esto por qué es? Primero, porque hay un ayuntamiento que gestiona bien la economía del ayuntamiento. Porque pensamos que el dinero está lógicamente para pagarle a los proveedores, para pagarle a los empleados, para pagarle a la Seguridad Social y Hacienda, cumplir con nuestras obligaciones que no cumplían otros gobiernos, pero también para que ese dinero se emplee y que los jerezanos que también pagan sus impuestos lo vean en los servicios públicos y lo vean en sus barrios y en sus calles y en sus fiestas y en todo eso, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que claro, que la gente ya ve uh-huh. que se hace cosas, no era como en otras legislaturas que no se sabía que se hacía, ¿no?
Y ello en un ayuntamiento...
O que no se hacía, por eso. Uh-huh.
Ello en un ayuntamiento que desgraciadamente se hizo famoso años atrás por esa grandísima deuda que mermaba sin duda la capacidad inversora. ¿Cómo va esa otra parcela?
Bueno, nosotros seguimos. Uh-huh. Primero era importantísimo cumplir. Te tenías que ganar, es que yo creo que eso es muy importante y eso lo conseguimos no en esta legislatura, sino en la primera, la credibilidad. Jerez tenía la credibilidad perdida. Tenía que negarte la credibilidad del Ministerio de Hacienda, porque tiene que confiar en ti, en tu ayuntamiento, para dar un préstamo, para que puedas pagar a esa fila de proveedores y proveedores que llevaban años y años sin cobrar. Y para eso tú tienes que cumplir unas reglas. Nosotros recuperamos el 100% de la PIE, ahí estamos, y tenemos, lógicamente, a ver, el dinero no nos lo regalan, el dinero no lo prestan. Y con un interés bajo, con plazos grandes de amortización, pero para nosotros lo más importante era pagar a los proveedores, a las empresas que habían hecho aquí servicios y que no se le pagaba. Todavía tenemos algunas ahí, uh-huh. que ya vamos a liquidar, por ejemplo, la de Urbaser, la anterior empresa de limpieza, se va a liquidar. No se ha liquidado antes simplemente porque había ahí un litigio en que ellos creían que el ayuntamiento les debía una cantidad, nosotros pensamos otra y lo hemos ganado en el juicio. Credibilidad de ello, credibilidad del personal del ayuntamiento que no le ha faltado una nómina, que aquí se paga el 22, el 23, el 24, el último jueves de cada mes, caiga 22, 23 o 30. Segundo lugar, la credibilidad de las empresas. Mire, esta semana se había abierto una licitación y se había presentado 16 empresas. En Jerez, con anteriores gobiernos, no se presentaban las empresas, no querían venir porque sabían que no cobraban. Pero el otro día, cuando pusimos la primera piedra del parque de la Ronda Este, una empresa que viene de fuera y dice, nosotros vamos a seguir apostando por Jerez. Nosotros pedimos informe a los bancos de cómo está el ayuntamiento. Porque si, lógicamente, vamos a venir aquí y nos vamos a cobrar, no vamos a trabajar. Dice, vamos, que además le voy a pedir el favor que se me lo da. Para verlo. Y dice, y es impecable, recomendando a las empresas que vengan porque a Jerez se terminan las obras y se paga. Eso no quiere decir que haya deuda acumulada de hace muchísimos años. Y eso no quiere decir que, por ejemplo, el año pasado, en abril del 21, tuviéramos que llevar al Pleno 51 millones de euros que encontramos en eso que el Partido Popular le dice que le salían las cuentas porque no era clara con las cuentas, guardaba esas cosas en el cajón. Trabajaba en las empresas y no es que no le pagara, es que no tenía ni reconocido en el presupuesto que esa empresa había trabajado para tener ese crédito. Y nosotros hemos tenido que aflorecer 51 millones de euros en el año pasado, que saldrán en las cuentas del 21, de la deuda de Seguridad Social y Hacienda que el PP no pagó la Seguridad Social de los trabajadores de las municipales en 4 años. Por tanto, esa deuda está ahí. Pero hay que gestionar la deuda, saber lo que tienes que pagar y también saber que tienes que invertir la ciudadanía. ¿Cómo invertimos? También gracias a que vienen las empresas. Al recuperar la confianza en la ciudad, las empresas vienen a invertir. Y el hecho que venga a invertir las empresas significa que esas empresas pagan sus impuestos en Jerez. Y por tanto también podemos hacer más cosas.
Cada una de las políticas que usted nos está describiendo pues tiene un desarrollo en el tiempo, las cosas no son fáciles. Claro. Estamos hartos de escuchar a políticos que tienen una legislatura, 4 años, dice, bueno, ahí se ponen las bases, de 4 a 8 años en la segunda, se desarrolla el proyecto y se ven los resultados, aspira a un tercer mandato. En la tercera legislatura, sí, ¿qué es lo que quiere prometer la alcaldesa?
Mire, yo le digo que esta estabilidad de crecimiento estable, sostenido que estamos teniendo en Jerez, no se puede parar ni cortar. Y menos cuando quien viene a representar al ayuntamiento fue una persona que ya pasó 8 o 7 años por el ayuntamiento de Jerez sin hacer absolutamente nada y que estamos ya salvándonos de esa situación de endeudamiento, etcétera, etcétera. De venta de servicios públicos, de recortar los servicios públicos en Jerez, tanto en número de trabajadores como en presupuesto, etcétera. Por tanto, claro, nosotros hemos tenido 4 años para ordenar el ayuntamiento y ganarnos la confianza de todos. Y ahora lo estamos desarrollando, a pesar de que hemos estado casi 1 año y medio con pandemia. Por tanto, tenemos proyectos y sobre todo, es algo muy importante, es que yo creo tanto en el potencial de Jerez que es que hay que seguir puliendo a Jerez. Jerez es un diamante en bruto y lo estamos puliendo y vamos a seguir puliéndolo. Y por tanto yo quiero poder continuar, bueno, pues ahora vais a ver que estamos iniciando proyectos, que no paramos de iniciar proyectos en Jerez y que queremos, lógicamente, gestionarlo y presentar nuevos proyectos y hacerlo. Porque hay algo importante. La gente ya sabe que nosotros cumplimos, que decimos que vamos a intervenir en un barrio y vamos a hacer esto y lo hacemos. Por tanto, esa es la credibilidad, ¿no?, que también tenemos y queremos desarrollar esa transformación tan buena que se está haciendo en Jerez, que no para, porque digo que hay que hacer muchísimas cosas y, por tanto, hay que seguir.
Hay gestión propia del ayuntamiento y hay gestión, podríamos decir, no externalizada, pero sí que es un poco periférica, como puede ser el caso de 2 situaciones que me gustaría preguntarle. Por un lado, Fundarte, que no ha presentado los mejores números. Uh-huh. Ya conocemos, lamentablemente, la situación que se encontró el Teatro Villa Marta, el ayuntamiento en el inicio de su etapa de gobierno. Y escuchábamos en el último pleno, pues incluso de su boca, pues palabras duras de no estar satisfecho con lo que se está haciendo en esa gestión de Fundarte. ¿Se va a implementar alguna medida concreta? Y ahora tengo una segunda pregunta de otra empresa.
Bueno, mira, yo creo que la situación, a veces las empresas han estado acostumbradas a ir más libre del ayuntamiento, ¿no? Entonces, la gestión económica del ayuntamiento es muy ordenada. Y a veces las empresas, bueno, pues como está ahí mamá ayuntamiento, pues cuando me falta ya me dará, ¿no? Ya me darán, porque no me van a cerrar, ya me darán. Fundarte, nosotros tuvimos que reinventar Fundarte porque nosotros no encontramos el Teatro Villa Marta en causa de disolución, es decir, disuelto, debido precisamente a que el Partido Popular, cuando el Villa Marta necesitó 400.000 euros, no se los dio. Y eso nos llevó a una causa de disolución. El Teatro Villa Marta desapareció, digamos, como concepto de Teatro Villa Marta, y tuvimos que, durante 1 año y pico, reinventar para mantener el Teatro Villa Marta, que yo creo que es una, bueno, de las joyas que tiene Jerez en el tema cultural. Pero, lógicamente, lo que nosotros decimos es que también, como empresa pública, se tiene que someter a las reglas de juegos que nos exige el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de Jerez. Eso quiere decir que hay que seguir apostando que la cultura no tiene que ser, digamos, rentable en términos económicos. No hay que sacar dinero, ¿no?, del Teatro Villa Marta. No hay que sacar beneficios, porque yo creo que todo el beneficio hay que emplearlo más en la cultura. Lo que nosotros decíamos que lo que no puede seguir siendo es que cada vez que falte dinero, oye, hay que ordenar un poquito la gestión nada más. Porque lo que yo quiero es que, igual que en el ayuntamiento, cuando una empresa acaba una obra, se le paga. Cuando las zambombas que hemos tenido, que hemos hecho en el ayuntamiento en las calles, antes de una semana los artistas ya estaban habían cobrado, también los artistas que pasan el Villa Marta tienen que terminar su función y cobrar. Por tanto, tendremos que ajustar más el presupuesto. Si tú tienes un presupuesto de 200, si haces un presupuesto de 600 o gastas 600, eso es lo que simplemente tenemos que equilibrar. Porque si no equilibramos un año, otro año, otro año, cada vez el ayuntamiento pasa más y más y más dinero. Entonces, todos tenemos que equilibrar nuestras cuentas. Simplemente es eso, simplemente es que hay que ver. Y el año que nos pasemos, sí, es verdad que el Villa Marta pasa una situación muy difícil, porque hemos mantenido el teatro abierto durante la pandemia, en el sentido de que la cultura ha estado funcionando desde la azotea, desde sus casas, porque habría que darle también, ayudar a ese tejido tan importante que tenemos en Jerez de artistas, que se vieron de momento que se le había cortado y recortado, que no tenía actuaciones y que no tenían dinero. Y aquí estuvo su ayuntamiento para decir, venga, hacemos flamenco de la terraza, hacemos no sé qué desde las casas, ahora vamos a meter a las academias de baile en un programa, luego las ayudas que hemos venido dando a, también a través de las peñas flamencas para que ellos contrataran a gente de Jerez en los sitios. Y eso lo hemos hecho manteniendo al personal del Villa Marta y luego también con unas reducciones de aforo. Claro, desde esa época venimos con menos ingresos. Pero por eso que venimos con mismos ingresos, también tenemos que adaptar los siguientes años para estabilizar los números. Simplemente es eso.
Es una cuestión de equilibrio. Sí. Equilibrio que es muy difícil de encontrar en la otra situación que le quería preguntar, cuestionar. ¿Cuál? El circuito de Jerez, que es referencia en la provincia, en la comunidad autónoma, que está en manos del ayuntamiento y que está en una situación similar, puede que por motivos más obligados, porque los eventos que acoge son muy importantes.
Pero yo tengo que
¿no?
decir que, que el circuito de Jerez pasó esos dos años y el circuito de Jerez está haciendo una gestión de que están saliendo muy bien ahora los números, ¿eh? Sinceramente, es decir, el circuito de Jerez
pero
fue...
sigue habiendo aportación municipal.
Bueno, es que, a ver, el personal del circuito, igual que el personal del Villa Marta, lo paga el ayuntamiento. Es decir, las nóminas son es decir, el ayuntamiento transfiere un presupuesto anual a ambas, como a otras empresas. Cuando se le acaba ese presupuesto y la tesorería es cuando tenemos que ampliarle presupuesto y dar más tesorería, ¿no? Lo que tenemos que intentar es que si tú tienes un presupuesto, te tienes que ceñir más o menos al presupuesto. Pero Cirgesa, en ese sentido, la verdad es que se ha recuperado muy bien, sabiendo que no obtuvimos entrenamiento, sabemos que no tuvimos dos gran premios a puerta cerrada.
Correcto.
Y que además todo lo que era el alquiler del circuito se nos vino abajo. Pero ya digo que se ha recuperado muy bien. Ahora, ¿que seguimos el ayuntamiento manteniendo el circuito? Pues sí. ¿Y qué vamos a hacer? Si la Junta de Andalucía aquí prometió el oro y el moro y no viene absolutamente nada más que hacerse la foto en el Gran Premio. Pero ahí estamos. Ahora muy bien, con la ayuda esa de Diputación, que vamos a hacer la segunda pista que tanta falta nos hace para, primero, diversificar, ¿no? Y para atraer a más gente. Porque nosotros vamos a pelear porque creemos en el circuito de Jerez. Y creemos en el circuito de Jerez a toda costa, aunque porque da grandes beneficios también a la ciudad, ¿no? Por eso a veces te molesta que la Junta de Andalucía hable mucho del circuito de Jerez, que nunca venga a poner nada, porque el gran premio, vamos a verlo, el dinero que pone el premio es canon a cambio de la publicidad de la Junta de Andalucía en todos los grandes premios de ese año,
mundo, sí,
de su publicidad. Es decir, que no es un gran premio que entre y le ayude al ayuntamiento, no, eso se lo lleva Adorno a la fin para publicidad. No vienen a regalar ni 5 céntimos. Sin embargo, bueno, ahora va a apoyar un circuito privado muy cerquita de Jerez. Pero Jerez es Jerez. Y quien cree en Jerez, y Jerez va a darle le da la calidad al circuito, el calor, la ciudad, para que ese circuito siga para adelante. Y seguiremos peleando por más ayuda. La Diputación puede que sea una ayuda permanente de todos los años. Y eso nos va a venir muy, muy bien también. Para eso, para diversificar el circuito, para obtener más ingresos. Fíjate, si ni siquiera estamos pidiendo más dinero, denos más oportunidades, denos dinero para que nosotros hagamos mayores inversiones y podamos recaudar más en el circuito.
Gestión cercana, sensible, que escucha y actúa con empatía. Nos decía, yo vuelvo a aquella noche de Nochevieja, que es noche de soñar con un año inmediato lo mejor posible. Esa empatía, el ciudadano a veces se queja de que se incrementa de modo muy especial y notorio cuando llegan elecciones. ¿Cómo va a ser el tiempo de aquí a mayo de Mamen Sánchez?
Mire, yo creo que no tengo en la mente de que hay elecciones en mayo. No me da tiempo ni de pensarlo. Y... yo soy así siempre, y me van a ver así en un supermercado, me van a ver así Aquí la gente que me conoce sabe que, bueno, que es mi forma de ser y mi carácter. Creo que tengo un carácter muy de Jerez. Yo me considero muy jerezana en eso, ¿no? Por tanto, no va a haber variación, lógicamente. Uh-huh. No va a haber variación más que ahora o en ese momento que tengamos en campaña, pues sí, acercaremos a la gente a pedirle que nos dé, ¿no?, una confianza de 4 años más. Pero, lógicamente, pues que sí, hay que pedírsela y hay que recordarle a la gente que hay unas elecciones municipales. Pero, por lo demás, bueno, es que están ahí. A lo mejor en los 4 primeros años no dio tiempo a verlo todo. Pero en estos 8 años se está viendo ya visiblemente, ya se puede tocar, se puede pisar, se puede disfrutar de esa transformación que está teniendo Jerez.
Bueno, nos quedamos sin tiempo. Alcaldesa, muchas gracias por haber atendido los micrófonos de COPE. Y en este periplo que tenemos hasta el 28 de mayo, pues serán varias las ocasiones que requiramos su presencia ya para hablar de temas mucho más concretos.
Como siempre sabéis, a vuestra disposición.
Muchas gracias, alcaldesa. Gracias.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía. La número uno.
Siempre interesantes las reflexiones, sobre todo, Gabriel, habida cuenta de un análisis pelín triunfalista. Evidentemente la posición no lo ve ni mucho menos así por parte de la alcaldesa de la ciudad. Bueno, algo lógico después de 8 años de gobierno, donde ve proyectos que ya han visto la luz, ¿no?
La gestión, Diego, pues siempre desgasta. Pero cuando se está convencido de que se ha hecho la mejor gestión que se podía, que creo que ha sido el caso, escuchando a Mamen Sánchez, pues es un aval. A ver qué ocurre y a ver si el oyente, el ciudadano en general, está tan de acuerdo con la candidata Mamen Sánchez en que todo se ha hecho bien. Todo se ha hecho con ese impacto en el beneficio y en el bienestar del ciudadano.
Bueno, vamos a ver las opciones que hay, porque vuelve como candidata del Partido Popular una mujer que ya sabe lo que es ganar elecciones. Fue alcaldesa en la época de Pedro Pacheco, en ese pacto con el exalcalde de la ciudad.
Los dos primeros años de aquella legislatura famosa.
Legislatura, donde saltó todo por los aires. Posteriormente fue 4 años a alcaldesa, ganó las elecciones también del 2015, lo que pasa que la unión del Partido Socialista con las fuerzas de izquierda, pues no la dejó gobernar, hasta en un periplo como diputada nacional, ahora es senadora, y vuelve una María José García Pelayo que trae muchos proyectos debajo del brazo para la ciudad. ¿La escuchamos?
Vamos a escucharla, sí.
Pues es momento, Gabriel, para recibir a la candidata del Partido Popular, que ya nos acompaña en los micrófonos de la radio, para hacer esa pequeña foto, ¿verdad?, que hemos comentado, que queremos hacer de cómo arranca todo electoralmente hablando de cara al 28 de mayo.
Así es, y a 4 meses vista vamos a ir pulsando cómo está el patio y vamos de la mano de este nuestro primer programa abrir la serie que tenemos prevista.
María José García Pelayo, bienvenida a los micrófonos de COPE Jerez, a este Jerez Decide.
Encantada de estar con vosotros.
Bueno,
buenas tardes.
No cabe la menor duda de que alguien que ha sido alcaldesa de la ciudad tiene una imagen muy clara de la misma. Hace unos meses teníamos conocimiento de que Antonio Saldaña iba al Parlamento de Andalucía y de que María José García Pelayo, que ha sido diputada nacional en todo este tiempo, ahora senadora, pues iba a ser la candidata. Aún a esfuerzos con el buen resultado electoral que ya tuvo el Partido Popular con 9 concejales, recordemos, y la buena marcha que lleva la formación política al frente de la Junta de Andalucía ¿se ve en el momento ideal de aunar esfuerzos de cara a asaltar definitivamente el Ayuntamiento de Jerez?
Bueno, yo evidentemente buen ambiente veo además no solamente en Jerez sino también en Andalucía, porque es verdad que las políticas de Juanma están gustando, están calando. Juanma es una persona que ha enganchado con los andaluces, que tiene un discurso muy claro, muy moderado, muy centrista y sobre todo que está poco a poco haciendo las cosas bien. Evidentemente siempre hay que mejorar, pero sobre todo hay un hartazgo muy grande de tanto Mamen Sánchez como Pedro Sánchez. Comparten apellido, pero comparten también políticas, ¿no? Y al final la gente está cansada de tanta inestabilidad, de que el país dependa de los independentistas, de que el país dependa de Bildu, está harta de determinadas políticas. No es normal que un gobierno que se llama a sí mismo progresista esté poniendo a los violadores en la calle. No es normal que se entre en determinados debates que afectan a la conciencia, a los principios de la gente, ¿no? Yo creo que a la gente hay que respetarla y que no se nos puede faltar al respeto de la manera que lo está haciendo Pedro Sánchez, hasta el punto de venderse, de sacar a los golpistas a la calle antes de tiempo por mantenerse en el sillón o por contentar a Podemos, a los violadores a la calle, ¿no? En definitiva, yo creo que la gente lo que quiere es lo mismo mismo que Juanma está haciendo en Andalucía, que es moderación, política, rigor, principio, respeto y trabajo por sacar a este país y a esta ciudad también adelante, ¿no?
Tiene la sensación de caterce o nada, porque se está en una buena tónica, en una buena dinámica, pero no me dejará de reconocer que todo el arco político parece que tiene un previo entendimiento con la previsible desaparición de Ciudadanos del panorama electoral. Parece que tiene pues un alto grado de entendimiento con el Partido Socialista.
Bueno, yo creo que ahora mismo la gente se ha dado cuenta que si no quieren que gobierne el Partido Socialista hay que votar al Partido Popular. Yo creo que no hay otra opción. Lo han hecho en Andalucía y yo creo que la gente ha acertado y que se siente orgullosa de su voto. Y luego hay una cosa que sí me gustaría destacar, ¿no? Y el presidente Feijóo, igual que Juanma lo dicen, nosotros no renunciamos al voto de nadie. Lo que queremos es el voto de la moderación y el voto del que está harto, pero tiene ilusión en que las cosas se pueden hacer mejor. Yo estoy convencida que hay muchos socialistas que están desencantados de las políticas socialistas, no ya solamente por Pedro Sánchez, sino porque, bueno, llevan gobernando 8 años también aquí en Jerez, y a mí me gustaría que alguien me dijera qué gran proyecto ha hecho el Partido Socialista en esta ciudad, ¿no? ¿En qué ha cambiado para mejor esta ciudad en los últimos 8 años? ¿Qué grandes cosas se están haciendo para colocar a Jerez en el lugar que se merece, ¿no? Yo creo que hay muchos socialistas que abiertamente los ojos y que se ha dado cuenta que el Partido Popular no va contra nadie, sino que quiere a todo el mundo. Y bueno, estoy convencida que vamos a tener la confianza, por supuesto, a lo mejor prestada, ¿no?, para demostrar que podemos hacerlo bien, de muchos socialistas, y que eso va a significar una amplia mayoría en torno al Partido Popular como única alternativa al PSOE.
Gabriel, hay muchas vertientes en la política municipal.
Habla de ese que podemos llamar voto prestado, que ha llevado también, ha consolidado la posición del Partido Popular al frente de la Junta. ¿Cree que en Jerez puede pasar algo parecido?
Yo creo que cuando la gente despierta ante el PSOE, igual que cuando la gente despierta ante el PP, creo que hay que hablar con humildad, ¿no? La gente lo que hace es, dar su voto a aquel que puede cambiar las cosas. Y lo cierto es que ahora, frente al hartazgo, frente al PSOE, la única alternativa, insisto, seria, creíble, rigurosa, centrada, moderada, es la del Partido Popular, ¿no? ¿Y que eso significa que nos van a prestar votos? Pues claro que sí. Mira, yo soy de las que piensa que las campañas electorales no se hacen 40 días antes, ¿no? Se hacen a lo largo de los 4 años. Al ciudadano hay que ilusionarlo poco a poco y demostrarle que estás ahí, que le escucha, que le atiende y que tienes un proyecto claro para tu ciudad, para tu comunidad autónoma o para tu país, ¿no? Y que cuando te dan la victoria tienes que seguir demostrando lo mismo. No cabe relajarse y decir, bueno, pues yo llego a trabajar a las 10 de la mañana al ayuntamiento, hoy no voy a trabajar porque no hace falta, ¿no?, que vaya el delegado tal. Por supuesto que los delegados tienen que ir, pero el alcalde o alcaldesa de una ciudad es la máxima responsable de la ciudad, y Jerez es una gran ciudad y hay que estar a la altura de lo que los jerezanos te dan, que es su confianza, ¿no?
Ha salido siempre a la calle. Podemos recordar anteriores ocasiones en las que ha optado a la alcaldía y algunas en las que evidentemente lo ha conseguido. ¿Qué le están diciendo a día de hoy? En este momento, cuando asoma por el centro, cuando asoma por la calle, ¿qué le dicen?
Yo creo que la gente recuerda que la última vez que me presenté ganamos las elecciones. O sea, es que el Partido Popular fue el partido ganador y el Partido Socialista, Mamen Sánchez, con Podemos, Ganemos, compañía, adelante, pues nos quitaron el gobierno. Bueno, la democracia son las reglas del juego y hay que asumirlas. Pero yo creo que eso dejó un mal sabor de boca en la ciudad, generó desilusión, porque es verdad que sabían que habíamos vivido momentos muy difíciles en el gobierno, en la etapa del 11, pero que habíamos conseguido ir poniendo en orden las cosas, poniendo en orden la ciudad, y que estábamos definiendo proyectos importantes para Jerez. Todos esos proyectos los guardaron en el cajón, no solamente nos echaron del gobierno, sino que los dejaron en el cajón, y eso es lo más, quizás lo peor para la ciudad, ¿no? Y ahora yo creo que todos nos vamos a sacar una espinita, y yo de verdad lo digo, yo esta ciudad la conozco bien, muchos años trabajando en Jerez, muchos años a pie de calle, muchos años bueno, pues escuchando a la gente, queriéndola, sabiendo lo que sienten, y yo ahora mismo percibo que hay, que hemos despertado ilusión y que la gente tiene ganas de que se la escuche y que se trabaje por ella, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, no pelearnos, sino trabajar.
¿Qué le piden? Por ir aterrizando en parcelas.
Mira,
en las que
temas,
hay que hacer cosas urgentemente.
Los temas gordos que ahora mismo llevo en la ciudad, por supuesto la inseguridad, por mucho que lo nieguen, y luego la alcaldesa no puede decir, es que aquí se esclarecen los delitos, se esclarecen y se pilla al asesino y al homicida. No, no, es que en Jerez no tiene que haber ni homicidio ni asesinato. Al menos tienes que poner los medios para intentar que no los haya, ¿no? Y decir que hay número de policía suficiente, yo creo que es engañarse uno a sí mismo, hacer trampas en el solitario. Por lo tanto, el tema de la seguridad ciudadana para nosotros es una prioridad, igual que el para el PSOE no lo es. Ahí está la ley del solo sí es sí y los violadores a la calle, ¿no? Por otro lado, la limpieza. Por mucho que digan, nos lo dicen en todos los barrios, Jerez está sucia, Jerez no está cuidada en general, hay como una sensación de abandono. Jerez no está limpia, los árboles no están adecuadamente podados, no están podados, los contenedores, hay un problema, muchos contenedores rotos, muchas... ¿Eso de quién es culpa? ¿De quién gobierna? ¿Por qué? Pues porque no se dan los medios suficientes. Tenemos magníficos profesionales, trabajadores en parques, en jardines, en limpieza, magníficos policías. Pero la gente, los trabajadores, tienen que contar con los medios suficientes para poder trabajar y no cuentan con los medios suficientes. Necesitamos autobuses nuevos. El otro día me mandaron un vídeo, estaba lloviendo, y una señora, mira, Pelayo, hay gotera en el autobús en el que voy. O sea, te digo que es que lo básico no se cuida. El ayuntamiento se ha convertido, ya casi no, porque ya han dejado de vender casa, pero se convirtió durante un tiempo en una agencia inmobiliaria y poco más. Entonces, necesitamos saber hacia dónde quiere ir esta ciudad, que los ciudadanos tienen que saber hacia dónde queremos llevar esta ciudad. Hace falta un proyecto de Jerez, saber hacia dónde camina Jerez y contárselo a la gente y hacerle partícipe de ese proyecto, ¿no? No parcheos, no bandazos, sino trabajo serio. Y ahora tenemos la Junta de Andalucía, que yo creo que lo tenemos, no sé, iba a decir una expresión muy... Pero es verdad que lo tenemos a la mano, tenemos una oportunidad de oro para, bueno, para sacar proyectos adelante y para ir de la mano de Juanma Moreno, que es lo que yo quiero, ¿no?
Quizás esa renovación en el gobierno que pretenden el 28 de mayo pues sea todavía más importante y más efectiva, porque previsiblemente el Partido Popular, después de los resultados de las andaluzas, va a subir el número de votos de manera generalizada en todas las poblaciones de la provincia. Hay muchas opciones de poder conseguir la diputación provincial. Junta, diputación, ayuntamiento, debe ser esa línea, entre comillas, mágica para el Partido Popular a la hora de gobernar.
Y yo creo que Feijóo. Nunca hemos tenido la oportunidad de tener un gobierno popular en Jerez, en diputación, en la Junta, en el Gobierno de España. El Partido Socialista lo ha tenido muchas veces. Lo ha tenido muchas veces. Pues una cosa que me gustaría llamar la atención. El Partido Popular ha gobernado en Jerez 6 años. El Partido Socialista 16. Por lo tanto, bueno, el Partido Socialista ha tenido mucho más años, mucho más presupuesto y muchas más oportunidades para hacer algo por esta ciudad. El Partido Popular ha tenido lo justo para al menos intentar poner las primeras o dar los primeros pasos, pero 6 años en, desde 1978 que se iniciaron los ayuntamientos democráticos, pues fíjese, queremos esa oportunidad para demostrar de lo que somos capaces, que podemos hacer las cosas bien y evidentemente, como tú dices, ¿no? Con el gobierno de diputación, de la Junta, seguro. Con el gobierno de España, con Feijóo, bueno, pues ya no salimos del mapa. Más yo creo que es que no tenemos que enfrentarnos con las administraciones, tenemos que aprovechar que tenemos las administraciones y, por supuesto, aprovechar pues el contacto personal, la relación personal, la amistad que podemos tener, pues evidentemente, con Juanma, por supuesto, con los consejeros de la Junta de Andalucía, con Feijóo. Mira, hay una cosa, y no lo he comentado, pero os lo digo hoy, ¿no? Durante todos estos meses he tenido reuniones con mi equipo, con los consejeros de la Junta de Andalucía, para definir proyectos para Jerez, de los que todavía no hemos hablado. Pero yo no quiero anunciar nada que luego no se vaya a poder hacer. Pero bueno, tenemos, igual que tenemos, que tampoco lo he comentado, pero os lo comento, hemos estado, por ejemplo, visitando el yacimiento de Medina Zahara en Córdoba para ver cómo se gestiona un yacimiento, porque tenemos aquí el yacimiento de Asta Regia y yo quiero aprender. Evidentemente están los técnicos, están los que saben, están los profesionales, pero un alcalde, una alcaldesa tiene la obligación, no te voy a decir de convertirme en especialista en la gestión de yacimiento, pero sí saber qué pasos hay que dar, las líneas generales, cómo se crean los equipos, qué documentos hay que elaborar, qué presupuesto vamos a necesitar, qué equipamientos necesitaremos. En definitiva, estamos trabajando, estamos en la calle, estamos escuchando a todos, pero también estamos aprendiendo, porque hay que aprender continuamente para luego ofrecer lo mejor. Y lo digo con toda la humildad, estoy aprendiendo de mis compañeros, igual que hemos estado en otros ayuntamientos, como por ejemplo el de Málaga, con Paco de la Torre, pues conociendo sus experiencias en materia de seguridad, cómo gestionan la seguridad en Málaga. En Málaga no hay botellones, no hay botellones en Málaga. Y estamos hablando de una capital que es turística, pues no hay botellones, o conociendo cómo gestionan la política cultural. En definitiva, queremos hacer equipo, por supuesto, con los mejores, pero también, bueno, pues trasladar a Jerez otras experiencias que en otros ayuntamientos funcionan y, por supuesto, traernos a Jerez a la Junta de Andalucía, por supuesto que sí.
Y seguramente también inversiones que desde la iniciativa privada nos ayuden a salir adelante. ¿En qué terrenos?
Yo creo que es fundamental la colaboración pública-privada, evidentemente, pues tenemos ahí una mano, que evidentemente que es la Confederación de Empresarios, que son los sindicatos, es decir, las fuerzas sociales y económicas de la ciudad, hay que ir de la mano con ellos para creación de empleo, pero para también formación. Hay un problema muy grave de falta de determinadas especialidades de la formación, en especialidades determinadas en nuestra ciudad. Y luego, por supuesto, también la colaboración privada. Tenemos grandes empresarios en Jerez, tenemos grandes emprendedores en Jerez, tenemos que ir de la mano de ellos para no solamente consolidar proyectos que ya están en marcha, hay que decirlo así, están en marcha, hay empresarios conocidos en nuestra ciudad que tienen proyectos en marcha, sino también para atraer, que se conviertan en motor para la atracción de otras inversiones. Yo no tengo miedo a la colaboración, no tengo miedo a la colaboración público-privada, incluso le digo, y estamos en la COPE, no tengo tampoco ningún temor a lo que hablar abiertamente de la colaboración con la Iglesia. Hay que colaborar también con el obispado porque tenemos que mantener el patrimonio de nuestra ciudad. Ya lo hicimos con la rehabilitación de la capilla de la Jura, con la Iglesia de Santiago, o ya lo hicimos, por ejemplo, también con la capilla del Sagrario en San Mateo. Yo creo que hay que apostar por esa línea porque tenemos un patrimonio que es envidia de otras ciudades. Todo el mundo se queda enamorado de Jerez cuando descubre Jerez, y lo que tenemos que hacer es tener el patrimonio en condiciones, y si ese patrimonio es de la Iglesia, pues hay que colaborar evidentemente para ponerlo en pie, ¿no?
Seguramente nuestros oyentes, el jerezano y jerezana en general, contemple el empleo como ese bien básico que hay que apostar por él, porque las cifras están mejorando. Teníamos hace unos días a la consejera de empleo con nosotros en los estudios de COPE y bueno, pues ponía cifras a una situación que poco a poco va mejorando. ¿Qué se puede hacer desde un ayuntamiento para promover empleo?
Yo creo que no crear problemas. No hay que controlar. Yo no creo que tengamos que controlar la creación de empleo, sino tenemos que dejar de ser un problema como ayuntamiento para crear empleo. Lo que no puede tardar tantísimos meses una licencia en concederse. Pero cuando te digo una licencia, te hablo de una licencia de obra para hacer una obra en un local, porque luego ahí vas a abrir un negocio. Eso no puede tardar tanto. Hay que facilitar, flexibilizar los impuestos cuando hay tantos costes para adquirir material, para adquirir suministros, para la energía está disparada como está disparada, el coste de la luz, del gasoil, pues evidentemente por otro lado hay que restar y hay que facilitar en definitiva. Yo también quiero decir algo que me parece importante, ¿no? Que evidentemente las cifras de paro al parecer han mejorado. Yo no quiero ser aquí pájaro de mal agüero, ¿no? Pero también es verdad que el Partido Socialista, que Pedro Sánchez está haciéndole trampas al solitario, ¿vale? Porque ahora resulta que cualquier persona que tenga un contrato indefinido, de estos fijos indefinidos, pues resulta que cuando ya no está trabajando, los seis meses que no está trabajando, no aparece como persona desempleada, ¿no? Cuando está cobrando el desempleo. Por lo tanto, yo creo que no hay que fijos discontinuos, que lo que no hay es que hacer trampas al solitario. Y evidentemente mucha gente ahora mismo que está cobrando el paro, pero no aparece en la lista de paro, ¿no? Y yo creo que eso no es bueno para nadie, que no se diga la verdad del desempleo que tenemos en el país, porque en España, fíjate, el otro día daban el dato, lo daba precisamente, lo daban vuestros compañeros, los medios de comunicación, 4 de cada 10 desempleados que hay nuevos en Europa son españoles, ¿no? Por lo tanto, por favor, las cosas parece que van mejor, pero no hagamos trampas al solitario, digámosle la verdad a la gente, ¿no?
Perfectamente. Es esta toma de contacto que queremos en este capítulo número uno de nuestro Jerez Decide. Vamos a tener tiempo de aquí, Gaby, al 28 de mayo.
Para entrar
largo y tendido, que dicen.
Gran cantidad de medidas que precisamente mañana también el Partido Popular va a ir presentando en la ciudad de Jerez y que tenemos que ir viendo poco a poco, porque la campaña va a estar muy viva. Y bueno, para hay que hacer campaña, decía María José García Pelayo, 4 años. Aquí
Yo de todas maneras te digo que vamos a hacer una campaña sorprendente desde el punto que no vamos a discutir, no vamos a pelear, no vamos a enfrentar, y lo que vamos a intentar es cada semana al menos hacer una gran propuesta para Jerez, para que la gente, los jerezanos, se ilusionen con nuestro proyecto. Venimos para ser útiles, para servir, para solucionar y no para discutir, y mucho menos con el Partido Socialista. Yo creo que ya son agua pasada y que lo que tenemos que pensar en el futuro de Jerez.
Perfectamente. María José García Pelayo, candidata del Partido Popular, muchas gracias por haber estado en este Jerez Decide.
Gracias a vosotros.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Pues ahí han quedado las palabras de María José García Pelayo junto a Mamen Sánchez, grandes protagonistas, Gabriel, como hemos dicho, de estas elecciones municipales. El próximo día 28 de mayo vamos a tener otros programas donde vamos a estudiar pormenorizadamente y viendo el devenir de los acontecimientos, si finalmente Pacheco pues solicita la reducción de su inhabilitación y demás, y se presenta, lo que cambiaría indudablemente el mapa, ¿no?
Sí, lo cierto es que al fin y al cabo en el espacio de hoy, el que estrenamos, están los dos grandes bloques a los que hay que prestar atención. Por parte socialista, la confianza en la gestión y en el efecto positivo o negativo que llegue del Gobierno de Madrid, y en el caso del Partido Popular, de María José García Pelayo, la expectación ante un posible regreso y ese paraguas, ese amparo de la gestión de la Junta, que tan útil le va a resultar.
Desde luego que sí. Es la primera edición, el primer programa de Jerez Decide. Iremos a Sanlúcar de Barrameda, a Chipiona, a Rota, el Puerto de Santa María, a Arcos, a Villamartín, a Ubrique, y sobre todo repetiremos ya más pegaditos a la actualidad y lo que vaya dando la campaña electoral de sí, pues en los diversos programas de aquí al 28 de mayo, bueno, concretamente al 29, al día siguiente, donde daremos amplia cuenta del resumen de esa jornada electoral que ya, desde ya mismo, desde el mes de enero, se está planteando como más que emocionante. Gabriel, muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene.
Por supuesto que sí, ahí estaremos.
Hasta aquí nuestro Jerez Decide. Un saludo, buenas tardes.